habíamos hablado que todo el octubre íbamos a charlar un poco de interculturalidad y también a dónde disparan algunos de los vectores de esta interculturalidad. Yo antes de en septiembre había tenido también, ¿te acordás? Un avance sobre lo que era el lawfare, ¿te acordás, Gianni? Que habíamos hablado sobre lo que le dicen la guerra judicial o cómo el aparato judicial trabaja para los medios hegemónicos y para el poder económico, para desvirtuar, desmoronar, encarcelar, perseguir a líderes populares. En el día de hoy voy a hablar un rato sobre cómo es la interculturalidad en la provincia del Jujuy. Ya te imaginarás de qué estoy hablando y cómo está atravesada por el lawfare, casualmente en la provincia de Jujuy, con lo que sucede actualmente, la detención y la prisión que tiene la líder de la Tupac Amaru, la organización social, Milagro Sala, que no se explica por qué todavía está con la prisión domiciliaria, porque siguen con causas inventadas. Voy a hacer un breve recorrido por cómo nace esta organización social y por qué está tan estigmatizada en la provincia de Jujuy y por qué hubo tanta persecución y tanto destrucción de la obra que hizo la Tupac Amaru en el Jujuy. En los años 90, que fue la época del menemismo, el proyecto obviamente neoliberal, que era la privatización de las empresas estatales, hubo una precarización de empleo tremenda, y ahí es donde empezó a levantarse las organizaciones sociales en la provincia de Jujuy, los gremios que estaban en la Central de Trabajadores, la CTA, el sindicato también de los trabajadores del Estado, ATE, y la corriente clasista y combativa, que hicieron como una multisectorial grande, y organizaron la Marcha Federal contra el Hambre, que fue uno de los hitos históricos de aquella lucha, y con protestas en la provincia de Jujuy, en ese momento se habían convertido como la referencia nacional contra los planes económicos del pelado Domingo Cavallo, que fue tremendo el haberlo tenido el ministro de Economía. Y ahí es donde se empezó a construir la Tupac Amaru, donde Milagro Sala, que militaba en ATE, empezó como a ser el emblema de esa lucha. Tenían lógicas de acción política así bien opositoras al Estado neoliberal, donde se pusieron totalmente del lado del pueblo. No tenían ninguna alianza posible, pero ninguna con el Estado, porque era todo lo que hacía el Estado iba en contra de los sectores populares. Entonces, esta organización barrial de la Tupac hizo un desprendimiento después de ATE, se empezaron a desprender, y formaron parte solamente de la CTA. Y ahí también, igual que los movimientos piqueteros que hubo en la década del 90, también es como que empieza a surgir esta organización con este tipo de metodologías, de asambleas, y aplicaban así tipos de acciones directas cuando tenían que ir a reclamar algo, con muy buena organización, y solamente no solamente exigir las soluciones al problema del desempleo, de la vivienda y del alimento, sino que llevaban una propuesta. La forma de reclamo era llevar una propuesta para que esa propuesta por parte del Estado, que estaba en la otra vereda, pueda habilitar. Y después también se empezó a diferenciar de los movimientos piqueteros, porque no por esta misma razón de la cual la organización de la Tupac era mucho más fuerte, estaba muy bien armada territorialmente y tenía algo que está entrelazado sobre lo que veníamos hablando en la COMI durante todo el mes de octubre, que es una identidad étnica, una forma de organización enraizada con los pueblos originarios, ¿sí? De manera horizontal, participativa, con circulación de la palabra. Y esto empezó a marcarse mucho más fuerte dentro de este tipo de organización. Y tenía una estrategia territorial, Milagro Sala, donde buscaba un cambio social específicamente desde abajo. Cuando asumió Néstor Kirchner, es cuando es convocada esta organización de la Tupac Amaru para que muestren qué era lo que tenían en carpeta como organización. Y fue ahí Néstor donde le dijo que le proponía trabajar de manera en mancomunada, y que directamente apoyaba todo lo que se organizan en cooperativas, de todo lo que estaban proponiendo, de vivienda, de textil, para construcción de microemprendimientos, por ejemplo, de muebles de caño, y que iban a haber líneas de acción directas del gobierno nacional para sostener este tipo de organizaciones. O sea, no nos olvidemos que hay gobiernos que apuestan a las organizaciones sociales, a las cooperativas, y para hacer una bajada de fondos, sabiendo de que es mejor siempre una organización social que gente suelta. Y fue así que empezaron a armar como un estado paralelo a lo que vendría a ser el Jujuy de ese momento. Y empezaron a armar planes de vivienda, muchos planes de vivienda. Armaron también un parque acuático impresionante, muy grande, pero muy grande, que son como 4 manzanas. Armaron una fábrica textil, armaron escuelas primarias, secundarias, dentro del barrio de la Tupac Amaru, de Alto Comedero. Armaron también un centro de rehabilitación, un centro de salud. También armaron para los pibes un parque de diversiones, hubo atención para los jubilados, y sobre todo había un merendero con la copa de leche garantizada y la parte también de deportes. Hubo como literalmente un estado paralelo a lo que era el Jujuy de la época del 2005. Y tenía una particularidad, todos los primeros de agosto, con diferentes comunidades de pueblos originarios, la Tupac realizaba la ceremonia de la Pachamama, como parte de la cultura de ellos milenaria, donde mantienen saberes de antepasados, y hacían tipo una parte como era la ceremonia del Inti Raymi también, y hicieron una reconstrucción del Tihuantisuyo en la parte de Alto Comedero, marcando claramente su identidad de pueblos originarios. Y esto fue como más emblemático, porque dejaba muy en claro de que su forma de organizarse iba desde abajo y haciendo alusión a su identidad. ¿Qué pasó después? Después pasó lo que... pasaron cosas, como pasó. Cuando el 10 de diciembre del 2015, que en la provincia del Jujuy empieza el gobierno de Cambiemos, Gerardo Morales, como primera medida, hace votar en la legislatura, con mayoría propia, la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, y llevó de 5 a 9 miembros. Y de la noche a la mañana, los militantes de radicales eran los que componían ese tribunal jujeño. Y en esa primera medida, con otras que fueron sistemáticas, que fueron durante meses, estuvieron orientadas directamente a que el Poder Judicial sea un títere del gobernador. Y entonces empezó inconstitucionalmente al arresto y la persecución política, ideológica de todas las personas que se oponían al gobierno de Morales, y la primera opositora será siempre Milagro Sala. Después, mediante una así como estrategias de control, ajenos al espíritu republicano, establecieron un dispositivo de amedrentamiento a este tipo de medidas que llevaba adelante Morales. Donde vos estabas, por ejemplo, eras parte de la Tupac, quedabas afuera, quedabas perseguido, te llamaban a declarar, te decían que si no declarabas en contra del Milagro podías ir preso, vos, tu familia, perdías la casa, pum, pum, pum. Y así es como empezó la persecución política, sobre todo a los líderes de la Tupac Amaru. En este caso, con un fiscal que era Darío Osinaga, hizo una denuncia penal directamente a Milagro Sala, Alberto Cardoso, y a la pareja de Milagro Sala, a Raúl Noro. Y lo acusaron de instigación a cometer delitos, instigación a los tumultos, a la sedición. Y lo que hizo esto era toda una persecución por un acampe que hicieron en contra del gobierno de Morales, por haberle cortado todos los lineamientos que tenían para la Tupac Amaru, para mantener las cooperativas, y automáticamente ahí fue cuando la empezaron a cargar de causas a Milagro para correrla de la Tupac. Y después,
y en parte, pero, para... disculpame que te interrumpa.
Sí.
No, que es, o sea, entra dentro de prácticamente una receta, ¿no? Que fue la criminalización de la protesta, que a través, digamos, de criminalizar el reclamo legítimo, llegan, digamos, a privarla de la libertad a Milagro Salas y a, bueno, varios allegados, referentes, ¿no? Bueno, no solamente pasó con Milagro Salas, ¿no? Tenemos otros casos también en todo el país, pero fundamentalmente tuvo que ver con esta criminalización de la protesta, justamente que tenía como trasfondo acallar y reducir todo lo que pudiera significar una oposición política concreta, ¿no? No solamente desde un ámbito partidario, sino fundamentalmente, como decías vos, desde las organizaciones sociales, desde las bases.
Exactamente, sí. Esto fue acompañado, obviamente, con el gobierno de Mauricio Macri, con todos los medios nacionales de estigmatización, pero lo interesante, bueno, eso lo termino después, lo interesante de esto es que le apuntaron directamente a la Tupac Amaru, pero no, sin embargo, a las otras organizaciones sociales que participaron también de este tipo de protestas, como la CCC, la Corriente Clasista Combativa, o otros, el gremio de ATE, que participaban con las protestas de la Tupac Amaru, pero que no fueron llamados a indagatoria por tumulto, sedición y cosas, sino específicamente se estigmatizó a Milagro Salas. ¿Por qué? Porque es una organización que está constituida con una identidad netamente de los pueblos andinos, y porque la organización no tranza con cualquiera. Y aparte, ya estaba constituida fuertemente con un poder en toda la provincia de Jujuy, porque no solamente en Alto Comedero, sino que construyeron viviendas en todo Jujuy. Y piletas, en casi menos en uno de los departamentos, construyeron piletas sociales en todos los departamentos por medio de esta forma de organización de cooperativismo. Lo que sucede actualmente con Milagro no se comprende, se le van cayendo algunas causas, la causa ahora de las bombachas, que donde ella no participó, la causa también de los huevos, que decían que ella había arrojado huevos, ella no había estado presente en esa marcha, pero sigue, primero, de un lado desarmaron todo lo que es la Tupac Amaru en los barrios, las escuelas las desarmaron todas, las pasaron a militantes de Cambiemos y que se terminaron convirtiendo ahora en prácticamente museos, porque la pileta, por ejemplo, funciona solamente un 30% de su totalidad, no el 100%, donde pueden ir a bañarse cerca de 600, 700 chicos y chicas. Con respecto a, sigue la persecución, a que si se vuelven a hacer el merendero, hay como una persecución a esos líderes barriales, de que si no están alineados con Cambiemos, no se le baja directamente dinero para eso. Y esto está claramente en el marco del lawfare y en el marco también de la no interculturalidad, más allá que Jujuy se declara una provincia intercultural, no es para nada intercultural porque no saben convivir con los pueblos originarios, que son en la mayoría de su constitución como provincia, en la mayoría de raíces de pueblos originarios. ¿Cómo sigue lo de Milagro Salas? Y hoy actualmente hay una crítica muy fuerte, obviamente, a todo, al Tribunal Superior de Justicia a nivel nacional, porque no toma cartas en el asunto. Sabemos que Morales puso todo su tribunal Gerardo Morales puso todo su tribunal, es adicto, y que no corresponde a lo que vendría a ser lo que pregona, que es una provincia y un país republicano y constitucionalista, están por fuera de la Constitución. Y ahora nosotros nos preguntamos, como organizaciones sociales, ¿por qué no podemos tener la fuerza como para que esto se revierta? Y la verdad que esa es la pregunta que nos anda dando vueltas. ¿Por qué como organizaciones sociales, como Comisión por la Memoria, como Derechos Humanos a nivel nacional, no se puede revertir esto? Ya sabemos que los grandes referentes y las grandes referentes están pidiendo la libertad de Milagro, así como sucedió con Amado Udú y también con Luis de Lía. ¿Pero qué pasa? Y bueno, hay algo muy marcado que habla de la falta de interculturalidad. Sabemos que Milagro es negra, sabemos que es india, sabemos que es peronista y sabemos que es rebelde, y ese tipo de perfiles de dirigentes sociales parece que no garpan en la construcción de la Argentina que queremos. Y por eso es denunciable, por eso siempre estamos levantando la bandera de la libertad de Milagro y de varias personas de la Tupac Amaru que siguen estando presas en Jujuy, algunas en la cárcel común y otras con prisión domiciliaria, donde hay un deterioramiento muy grande, tanto psicológico como físico, ¿sí? Es algo que va en contra del derecho, de los derechos humanos que tanto pregonamos, ¿no? Por ese lado, más o menos, es que quería más o menos hacer un paneo hoy de lo que vendría a ser el lawfare y la interculturalidad. Y eso haciendo un paralelismo a lo que sucede actualmente con nuestro pueblo mapuche, en la parte del Bolsón. Ayer uno de los abogados del pueblo mapuche solicitó que por favor dejen entrar comida, alimentos y abrigo a las comunidades porque tenían totalmente bloqueado la entrada. La verdad que no lo podían creer que lleguen a un punto tan grande en Río Negro de ese tipo de crueldad, de no permitir que ingrese alimento y abrigo a una comunidad. Y estamos hablando también de lo mismo. No creo que suceda eso, de que se haga un piquete, por ejemplo, de policías y que no dejen entrar alimento en Nordelta. Está muy claro que esto está muy estigmatizado sobre los pueblos originarios en Argentina. Están muy marcadas estas acciones de ciertos gobiernos provinciales, donde parece que vivieran en un estado paralelo y que no respetan los derechos humanos y tampoco respetan la interculturalidad y menos a los pueblos tampoco originarios, que son los que se tienen que adaptar a esta opresión que es continua y está denunciada, está visualizada y está continua. Bueno, ustedes sabrán lo que pasó hace unos pocos días con un programa de los medios hegemónicos. Sinceramente, no solamente es repudiable, sino que tiene que ser denunciable esto de tratar a un pueblo originario como terrorista. No, hoy en día yo no lo puedo entender. Me parece que estuviera leyendo la revista Barcelona o la revista Humor de hace 20 años. No sé qué pensaba ya ni de eso.
Es totalmente burdo, que obviamente tiene que ver con la manipulación de la información y esta criminalización, ¿no?, del pueblo mapuche. Terrible en cuanto a que muchísima gente que cree en estos medios, ¿no?, cree en la información información entre comillas, ¿no?, que difunden estos medios y se basan en el título nomás y ya va quedando, ¿no?, en el inconsciente de mucha gente la cuestión de mapuche igual terrorista, digamos, toman indicadores y hechos que no están investigados debidamente, que no hay ninguna confirmación concreta. Se vuelve con lo mismo prácticamente después de lo que fue, ¿no?, el gobierno de Cambiemos, donde estuvo, significó una herramienta que le redituó políticamente, ¿no?, en este sentido, porque justamente juegan con también todo el prejuicio que hay latente en gran parte de la sociedad en cuanto a los pueblos originarios, en cuanto a esta idea de que, bueno, el mapuche viene a robarse la tierra, ¿no?, vienen por todo, con un desconocimiento histórico impresionante y con un desconocimiento de nuestra actualidad también bastante amplio. Totalmente repudiable. Me parece inclusive que no hay un desconocimiento real, tal vez, desde quienes informan en estos medios, entre comillas, ¿no?, o desinforman, sino que concretamente hay una manipulación de la información. No son inocentes en cuanto a saber que no es una amenaza terrorista en lo que tiene que ver con el reclamo del pueblo mapuche, de muchos sectores del pueblo mapuche, y después está lo que individualizan, lo que no está investigado debidamente, e individualizan a raíz de títulos, ¿no?, con el tema de, bueno, ciertos atentados que no están debidamente investigados todavía como para confirmar o salir a decir así en forma tan liviana de que se trata del terrorismo mapuche.
No, aparte no les interesa para nada, sino estirar unas declamaciones de lo que tendría que ser la República, de lo que tendría que ser los pueblos originarios. Mira, hay una tipología que yo creo que ya te la dije, que hace Marcelo Balco sobre los pueblos originarios y la visión del eurocentrismo, la visión del eurocentrista, de la persona que no comprende la interculturalidad en Argentina. Hay tres visiones que tienen sobre los pueblos originarios. El primero es el pueblo originario, el que ya no está más, donde uno puede hablar y tenerlo en un museo. El segundo es el pueblo originario, donde el huinca se apropia de su palabra y habla por ellos porque lo toma como un pueblo dócil. Y el que le jode realmente es el que se levanta, ese es el que quieren invisibilizar. Es el pueblo originario que está levantado, está peleando a derecho, y ese es el que no les gusta, es el que les molesta, ese tipo de tipología. No les gusta para nada, es la que combaten, y con todos los medios hegemónicos atrás, obviamente que está claro que es un interés político-económico, van por la tierra, van por el agua, van por los recursos naturales, y no comprenden ni les interesa comprender que hay personas viviendo en ese lugar ancestralmente. Es un tema muy sensible que hay que trabajar mucho en educación, con un compromiso muy fuerte, para tratar de cambiar ese tipo de lógicas y que después, cuando esas personas pequeñas estén formadas y sean adultas, que no tengan, por favor, ese tipo de pensamiento tan estigmatizante con los pueblos hermanos, que son los que componen nuestra Argentina. No podemos decir que en la Argentina, como mal dijo en un momento el presidente, bajamos los barcos. ¿De qué barco? ¿De qué barco? Acá en San Martín, ¿de qué barco bajaron? O sea, o en el norte de Argentina, o en el Chaco. Hay que comprender todo el tejido social que está armado por los pueblos ancestrales que hay, que por suerte, ¿no?, en nuestra Vallala. Bueno, de eso se trató hoy, más o menos, Gianni. En lo que me toca a mí, dentro de un par de semanas voy a seguir hablando del lawfare, que es un tema que está muy, muy fuerte, porque es hoy en día sabemos que para los movimientos y los gobiernos populares lo que tienen en contra fuertemente es la justicia, que no tiene, todavía no tuvo una reforma como democrática, y que la justicia está alienada con el poder económico. Y sabemos que hoy en día un gobierno que gana unas elecciones tiene solamente con mucha fuerza el 30% del poder real, después el 70% es por medio de los medios hegemónicos y el poder económico. No, es difícil gobernar por un país como Argentina estructurado de esa manera, pienso.
Exactamente, y algo que se viene dando como todas las etapas, ¿no?, a lo largo de los últimos años, en conjunto, en lo que tiene que ver con nuestro subcontinente, ¿no?, con Sudamérica, son situaciones que se ven en varios países, no en uno solo, ¿no?
Esta modalidad, sí, actualmente se le llaman golpes blandos, viste, que es el nuevo plan Cóndor, donde se desestabiliza por medio de los medios hegemónicos de comunicación, y poniendo a alguna persona, siempre algún candidato o alguna candidata, acompañada, que responda no a intereses del pueblo, responde a intereses económicos de afuera, ni siquiera de adentro, de ese económico de afuera. Y en eso estamos siempre tratando de poner una barrera, ¿no?, y de frenar un poco ese tipo de avance.
Bien, Fernando, recordamos, esto es el espacio de la Comisión de la Memoria, cada jueves aquí en la primera mañana de Nacional, y bueno, octubre vino con el eje, ¿no?, de la interculturalidad, y vinculado también a otros temas, y bueno, vos en este caso relacionando interculturalidad y también...
Sí, con el lawfare, con la guerra judicial que hay, no solamente en el norte, sino también acá en nuestra región. No hay un acompañamiento desde la justicia, como hablábamos, que había hablado sobre Zaffaroni, que hablaba sobre la justicia real y la justicia ficticia, no hay un acompañamiento a los pueblos originarios en su justo reclamo, sino al contrario, la justicia juega en contra y en contra de los derechos de todos y todas las argentinas. Que eso también no quiere decir que esto es específicamente de un sector, sino que lo que deja es un precedente y un daño muchas veces irreparable, como ha sucedido también en muchos reclamos. Han asesinado a Rafita, por ejemplo, en Bariloche, lo que pasó con Santiago Maldonado, que acompañó una protesta. Ese tipo de represiones, que donde la justicia actúa en contra del mismo pueblo. Y eso es lo que se viene reclamando también, aparte de estos derechos, una reforma judicial que sea democrática, que sea participativa, que podamos elegir quiénes queremos en nuestra justicia. Parece que fuera una casta que viviera en la estratosfera muchas veces, no sucede.